NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, primera emisión, con Mario González. Para poner las cosas en claro.
Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Enfoque Noticias. Es miércoles 24 de abril del 2024. Ya se nos fue prácticamente el mes de abril, se nos está yendo entre las manos. Saludo al auditorio de toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de la señal de NRM Comunicaciones y de todas nuestras plataformas digitales. Un gusto saludarles en esta mañana. Fabiola Reza, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? Auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz miércoles. La temperatura en la Ciudad de México es de 15 grados. Se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de entre 27 hasta 29 grados, Mario.
¿Con lluviecita?
Con lluvias aisladas, es lo que nos dice el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, lluvias aisladas en la capital del país y también en el Estado de México. Eso sí, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
Ese ha sido el problema, ¿verdad?
Fuertes rachas de viento.
Sí. Hay que tener cuidado, ya sabe que con una parte, bueno, ya sabe, los árboles, todo eso, los espectaculares, pero ahorita con tanta propaganda política se convierten en papalotes
que andan por volando por todos lados. Hay que tener precaución.
De repente
al
te
manejar,
cae una clara brugada en el auto o en el.
Un taboada, te cae en la cara.
Un tabuadazo ahí. No, pues está de la fregada. La
pero todavía publicidad de Harfush.
¿No? De Harfush
cuando
todavía.
Cuando estaba compitiendo por ser el candidato.
Con su llamado ese como de Batman, ¿no?
Ándale, sí.
Bueno, está compitiendo, pero por la senaduría, ¿no?
Ajá, pero todavía hay publicidad de cuando quería ser candidato a la jefatura de gobierno.
Qué por cosa, qué cuánto nos hemos tenido que chutar en estos meses, es increíble. Oye, y el mundo bajo protesta. Es increíble la cantidad de manifestaciones. En Estados Unidos creo que nunca se había registrado una cosa similar. En las universidades de Estados Unidos ya las imágenes son verdaderamente impactantes. Cada vez son más universidades que se unen a este llamado en contra de la guerra de Israel contra Hamás. Y más que en contra de la guerra, en contra del apoyo y la intervención de Estados Unidos en apoyo a Israel. Son ya muchas universidades. En Nueva York empezaron en Columbia, después la Tecnológica, en Yale, Harvard, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En fin, hay muchos detenidos. En Nueva York la policía informó que el lunes detuvo a 133 personas tras una manifestación. Ya fueron liberados, pero la semana anterior habían sido detenidas más de 40 personas también por las manifestaciones. Y esto en lugar, la intervención policial, en lugar de tranquilizar las cosas, la está encendiendo todavía más. El tema es que ya como nos comentaba ayer nuestro corresponsal, Juan Alberto Vázquez, el tema es que ya se están registrando también pues muchas manifestaciones, expresiones antisemitas, y eso pues preocupa mucho, ¿no? Contra la comunidad judía, contra la comunidad israelí, que tiene presencia también en estas universidades. Muy, muy preocupante. Mientras tanto, pues el gobierno de Biden no ha dicho absolutamente nada. Se ha limitado a decir que no creen que estas manifestaciones estén afectando la campaña electoral, porque se insertan obviamente también en el tema electoral. Pero mientras esto pasaba, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete multimillonario. El Senado de Estados Unidos tendrá que pasar a la Cámara de Representantes, un paquete multimillonario de ayuda al exterior de 95 mil millones de dólares. Esto incluye 60 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania, como se había solicitado. Finalmente fue aprobado por la mayoría demócrata y una parte del Partido Republicano. 60 mil para Ucrania, 17 mil millones de dólares en ayuda armamentista para Israel y más de 9 mil millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza y otros asuntos. O sea, la menor parte es de ayuda humanitaria para Gaza y lo demás es para pues la defensa y el armamento de estos dos países. Israel, por una parte, 17 mil millones, y Ucrania, 60 mil millones de dólares. Ya aprobados por el Parlamento, por la Cámara de Senadores. Y por otra parte, una muy polémica ley también aprobada en paquete obligar a TikTok, a esta plataforma de redes sociales, a cortar los lazos con su empresa matriz de propiedad china. Es decir, vender la filial en Estados Unidos es lo que ya como ley, ya como ley lo está aprobando el Senado de Estados Unidos, también muy, muy polémico. Bueno, y también las manifestaciones que llamaron mucho la atención el día de ayer del sector académico en Argentina. No se habían registrado estas manifestaciones. Puede ver usted imágenes en muchos diarios y en internet de las manifestaciones del día de ayer, sobre todo en la capital, Buenos Aires, pero en muchas otras ciudades argentinas, en contra de Javier Milei y sus recortes al sector educativo. multitudinarias, miles de personas manifestándose. Un día después de que Javier Milei saliera a presumir que su motosierra, así la volvió a denominar, su política de recorte a todos lados, la presumiera como un milagro económico, de plano, así, dijo, es un milagro económico lo que he logrado. Claro, pero lo que más está indignando, pues, el recorte de algunos sectores como el educativo, pero además de que en medio de este recorte que ha provocado, pues, obviamente, muchas pues necesidades en el pueblo, las que más, en el pueblo argentino, el que más está sufriendo esto, en medio de esto, aumentos de sueldos al Congreso, aumentos de sueldo al propio Ejecutivo, en fin, es verdaderamente absurdo, pero pues Javier Milei está convencido de que ese es el camino, obviamente, que pague el pueblo la fiesta que tuvo durante muchos años. Pues en fin, está muy complicada la situación. No se habían registrado esas manifestaciones, Fabiola, son en el Parque Central, es una concentración bárbara, ¿no?
Se calculan más de 150,000 personas que participaron en esta marcha y de acuerdo con la prensa argentina, por ejemplo, el Clarín dice que el presidente la siguió desde Olivos y minimizó el impacto y dejó trascender que no habrá ningún cambio a pesar de esta marcha.
Bueno, a ver si se mantiene en lo dicho o va a tener que ir cediendo en algunas situaciones porque sí está complicada la calle ya en Argentina. Bueno, pero tenemos más información de lo que ha pasado en nuestro país también. En comisiones también aquí en México se pusieron a trabajar los legisladores, se están poniendo antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Pues ya aprobaron sin cambios la ley de amparo y la de amnistía. Se espera que este miércoles sean discutidas ya en el pleno porque fue en comisiones. Y llegó al Senado el dictamen del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se prevé que se vote hoy mismo en comisiones y mañana en el pleno y no se ve pues mayor oposición. En las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum aseguró que no presentará una denuncia por lo que ocurrió en el fin de semana en Motocintla, Chiapas, donde fue interceptada por encapuchados.
Sí, a ver, no me corresponde a mí investigar qué fue, quiénes eran los que estaban en la salida de Motocintla en Chiapas. Pues obviamente le corresponde a las autoridades. Nosotros no hemos presentado ninguna denuncia ni la vamos a presentar. Lo que dije entonces, y aquí está Latinos, que también ayer contestó, fue que me pareció extraño, ese fue mi punto de vista, que el único medio que estuvo en ese momento ahí era Latinos.
Bueno, ya aclararon que ellos eran parte del convoy de prensa y que estaban más cercanos a la candidata a la presidencia, que van siguiendo a todos lados a Claudia Sheinbaum, como se acostumbra para un medio de comunicación. Ahora, a nadie le puede resultar extraño que en alguna carretera del país haya un retén ilegal, lo paren a uno y por lo general estén encapuchados. A nadie le puede extrañar eso. Es más, encapuchados están hasta los agentes del orden legales, ¿no? Los que sí son. Entonces ya es muy confuso si uno se detiene o no se detiene, porque no sabes si aquí realmente quién te está deteniendo. Pero si a alguien le resulta sorpresivo que esto suceda en México, pues es que no conoce este país. Xóchitl Gálvez aseguró que la violencia que vive Chiapas es insostenible y atribuyó esas condiciones al abandono del gobierno.
Más de 3,000 personas han tenido que salir de sus tierras de Motocintla, de frontera con Comalapa, porque ya no se puede vivir. La delincuencia organizada ha tomado parte del territorio de Chiapas y eso no lo vamos a permitir. Aquí en Chiapas no hay gobierno, con todo respeto para el gobernador, que ya se va, pero ni se le va a extrañar, señor gobernador.
Jorge Álvarez Máynez prometió que en caso de ganar modificará el proyecto del Tren Maya y en específico cancelará la construcción del tramo 5 de este tren.
Pero bueno, el Tren Maya, lo que vamos a hacer es primero el tramo 5, adiós, porque el tramo 5 es el más destructivo en términos de cenotes, de cuerpos de agua, y tenemos que además proteger desde la Constitución a la naturaleza, darle una figura jurídica a nuestros manglares, a nuestros cenotes, a nuestros cuerpos de agua, para que tengan una protección jurídica.
Sujetos armados balearon la casa de Arturo Lara Cruz, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Amanalco, Estado de México. El aspirante resultó herido. El partido exigió a las autoridades garantizar un proceso electoral en paz, cosa que ya no fue. Lorenzo Martínez Pedraza, abanderado de la alianza PRD, PAN y PRI a la alcaldía de Zacapu, Michoacán, renunció a su candidatura por motivos de salud, dijo, pero la dirigencia estatal del PRI asegura que es por amenazas del crimen organizado. Durante un foro anticorrupción en Ciudad Obregón, Sonora, el exgobernador de Chihuahua y exmilitante del PAN, Javier Corral, fue increpado por Christopher James Barous, exdirigente juvenil del PRI, quien lo acusó de encarcelarlo, torturarlo y de abuso de poder. Por su parte, el simpatizante de Claudia Sheinbaum culpó a Manlio Fabio Beltrones del incidente, quien busca una curul en el Senado. La Suprema Corte avaló las reformas que permiten que el titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sea ratificado para otro periodo sin participar en una terna. Dictaron prisión preventiva a Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Se le imputan los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud. Un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado provocó el cierre de la autopista México-Tuxpan por 5 horas. Naciones Unidas exigió una investigación internacional tras el hallazgo de 2 fosas clandestinas en los principales hospitales de la Franja de Gaza con más de 300 cuerpos. Es parte de la información más importante y un avance de las finanzas, Martín Carmona.
Días al auditorio. Hoy nos da a conocer el INEGI los datos de la inflación correspondiente a la primera quincena del mes de abril. Mario, se esperaba que resultara incluso negativa como fue el año pasado. Sin embargo, el dato que hoy nos da a conocer el INEGI se nos reporta un crecimiento de 0.09% en el dato de inflación, con lo cual pues se percibe que hay una ligera aceleración en este indicador, con lo cual la inflación anual ya se ubica en 4.63%. Reitero, superando la expectativa de los analistas. Hoy el precio del dólar se mantiene con un ligero incremento de 10 centavos hasta 17.03. Ayer disminuyó casi 15 centavos, sin embargo, ya en esta jornada de miércoles vuelve a incrementarse, en este caso 10 centavos el dólar, 17.03 en bancos y casas de cambio, una vez que inician actividades sobre 17.50. Y los mercados allá en Europa al momento presentan números mixtos. España pierde medio punto porcentual y la bolsa de Francia gana 0.27%. Los números por ahora, Mario.
Oye, muy marginal, ¿no?, el incremento de inflación.
Sí, sí, sin embargo, por el tema de un descenso en el precio de la electricidad, Mario, se esperaba que viéramos incluso hasta negativo, ¿no?, como fue el reporte que se tuvo en la misma quincena del 2023. En ese momento se reportó menos 0.16%. Ahora, caso contrario, es un incremento de 0.09%. Con esto, y se ve, si ya revisamos el comunicado, incremento en el precio de gasolina y gas LP, es decir, no todos los energéticos bajaron, Mario.
Bueno, ya lo estaremos ampliando. Gracias, Martín.
Buenos días.
Buenos días. Y un avance, una probadita de los deportes, Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va, amigos de Enfoque Noticias? Un gusto saludarles. Bueno, varios temas, desde luego, pero lo que llama la atención, lo que domina, digamos, que la información deportiva en este momento fue el empate entre el conjunto de el Pachuca y el América, partido de ida de esta etapa semifinal de la CONCACAF Champions Cup, que, bueno, va a dirimir, por supuesto, a 12 equipos que van a disputar la final. Hay 3 equipos mexicanos, además del Pachuca y el América. El Monterrey que va a enfrentar al Columbus Crew también el día de hoy en el partido de ida de esta etapa. Ayer, insisto, un empate que le viene bien al Pachuca, sobre todo porque consigue gol de visitante. Hablar también del fútbol de España, lo que se está viviendo actualmente, la rabieta que sigue haciendo Joan Laporta, el presidente del Barcelona, porque no quieren repetir el partido y no lo van a repetir.
Bueno,
entre
no
el Barça y el Madrid, eso no va a ocurrir, Mario, no va a ocurrir una repetición.
No, dice por ahí, yo creo que ya es un gravísimo error, ¿no?
Sí, totalmente. Pero bueno, me parece que también está tratando de desviar un poco la narrativa, ¿no? Después de que ha sido una mala temporada, lo comentamos el día de ayer, sin Liga, sin Copa, sin Champions, un año para el olvido, para el conjunto culé, mientras se sigue deshojando la margarita.
Sí, después de que les descubrieron una transota con el arbitraje y esas cosas, bueno, ya es impresentable.
Exacto. En fin, bueno. Mostrándose ahora como víctimas. Bueno, hablar también del deporte blanco. Carlos Alcaraz todavía no sabe si va a poder seguir jugando, recordando además que Rafa Nadal dice que este será su último torneo de Madrid, así que tácitamente ya lo había adelantado, este será su último año. La pregunta es cuándo, qué día va a anunciar su retiro Rafa Nadal. Me parece que más temprano que tarde ello va a ocurrir. Pues Mario, más adelante más detalles y más información aquí en Enfoque Noticias.
Muy bien, Javier, gracias.
Buen día.
Muy buenos días, 7:15, momento de irnos con las primeras planas, Fabiola Reza.
El Universal.
15 estados en riesgo de que crimen intervenga en elección.
Milenio.
Con escolta 767 candidatos, esta semana se sumaron 110.
La Crónica.
Los candidatos con protección aumentaron 44% en 7 días.
Excelsior.
Senado alista aval al Fondo de Pensiones.
La Jornada.
Va la ley de amnistía contra los pactos de silencio. Hoy la discusión en el Pleno.
La Razón.
Mete 4T acelerador y aprueba ley de amparo y amnistía, prevén tope en corte.
El Heraldo.
Cierran sexenio con leyes fast track.
Reforma.
México es campeón en fentanilo, dice el titular de la Agencia de Investigación Criminal.
El Economista.
México aplicará tarifas arancelarias a 544 productos y publica una encuesta. Ventaja de Claudia Sheinbaum sobre el segundo lugar se acrecenta.
El Financiero.
Preparan estrategia para revisión del T-MEC.
El Sol de México.
Uno de cada tres mexicanos no lee libros ni en internet. Son las portadas de este miércoles, Mario.
Muy bien. Oye, ¿ya son tres conciertos de Madonna o es el segundo apenas? Ya perdí la cuenta. Ya el tercero y faltan dos, ¿no? Faltan dos.
Sí, en total, la reina del pop va a dar 5 conciertos en nuestro país. Ayer en la noche se celebró el tercer concierto.
Aquí en la capital
mexicana. Del Celebration
mexicana,
Tour, 40 años.
En el Palacio de los Deportes y bueno, es lleno, sigue... Sigue generando muchísimo, Madonna. Oye, y invitada especial estuvo Wendy, esta ganadora de la Casa de los Famosos.
En cada concierto, Madonna tiene una sección en la que invita pues a ciertas personalidades a participar en estos eventos que hace ahí dentro del concierto. El primero fue un comediante que se llama Guillermo Rodríguez. El segundo invitado fue un actor mexicano que participó en una sesión de fotos con Madonna que se llama Alberto Guerra. Y ayer fue la gran Wendy Guevara.
Oye, yo, ¿cómo le hará el equipo? ¿No? Porque no creo que sea ella que designe. Ahí inviten a Wendy, no creo que la conozca, pero debe tener un equipo ahí de PR bastante interesante como para estar invitando a gente que quiere que se suba al escenario, como fue el caso de Wendy Guerra. Pues vámonos hoy con Madonna. ¿Qué me ibas a decir?
¿Sí? Hoy será el cuarto concierto y el viernes el quinto.
Bien, bueno, con esto nos vamos un momentito y después en otro corte les presentamos música de lanzamiento, porque muchos hablaban si de Imagine Dragons iba a tener disco o no, y sí. Ya fue lanzado, volvemos. Bueno, la ley de amparo, la ley de amnistía avanzaron sin cambios, pues todos votaron, alzaron la manita, así se presentó y no había mucho que hacer porque era Morena y su aplanadora. Esto en la Cámara de Diputados. Vamos con Sergio Perdomo para que nos cuente. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Mario, un saludo a la audiencia. Minutas que llegaron del Senado de la República, entraron a comisiones por la vía del fast track, no hay un solo cambio, no se modifica ni un punto ni una coma. Hoy entran al Pleno, ya está convocada la Cámara de Diputados en San Lázaro. Es ya son las tres últimas sesiones, hoy, el próximo lunes y el martes, y se acabó el periodo ordinario de sesiones. Hubo un ríspido debate en la Comisión de Justicia, en donde se debatieron las minutas del Senado en materia de amparo y de amnistía. Ya aquí se dijo por parte de la oposición que le están dando las llaves de la cárcel al presidente de la República. El diputado federal del PAN de Querétaro, Enrique Gerardo, él está señalando, se apellida Sosa González, él señaló que el presidente pues ya se va, afortunadamente, dice, a su casa de Tabasco, y bueno, pues usó el nombre del rancho, y bueno, vamos a escuchar a dónde mandó ya al presidente de la República a nombre del PAN, Enrique Gerardo Sosa González.
El presidente se va el 1 de octubre, el Mesías tropical ya termina, el viejecito precioso se va a ir a la chingada el 1 de octubre, él lo ha dicho, no yo. ¿Qué les quiero decir con esto? Estas facultades extraordinarias que le están dando a la presidencia, no se las están dando a él, se las están dando a los siguientes presidentes que históricamente van a gobernar este país, y se le están dando a los 32 gobernadores actuales y de futuro, porque ¿saben qué va a pasar cuando le quieran revocar estas capacidades al siguiente presidente? La va a vetar, porque nadie va a poder meter amparos que suspendan esas obras, no nada más de los presidentes de la República, de los gobernadores. Por décadas se le va a conceder amnistía a delincuentes.
En respuesta a la mayoría, a través de la diputada de Morena, Adriana Bustamante, rechazó que se afecte la protección jurídica que ofrece el juicio de amparo. Así lo comentó.
No pretendan confundir al pueblo de México con sus argumentos respecto a esta reforma de los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo. Esta reforma no afecta de ninguna manera la protección y seguridad jurídica que hoy sigue brindando el juicio de amparo en México. En su contenido no se desnaturaliza ni se pervierte la esencia de la suspensión provisional o definitiva en los juicios de amparo. Pues esas suspensiones se mantienen vigentes para los efectos que fueron creadas, es decir, para evitar daños mayores e irreparables a los derechos humanos de las personas que están pidiendo protección judicial a través del amparo.
Y el diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya, dejó en claro para qué quieren la ley de amparo que envió el Senado a la República. Se busca evitar que el Poder Judicial les tire leyes a la 4T. Así lo dijo.
Escúchenlo bien, tomen nota si quieren. Es poner fin al abuso de jueces que a través de la suspensión prácticamente han abrogado leyes expedidas en esta Cámara de Diputados y en el Congreso mexicano.
Mario, lo que te tengo, hoy habrá sesión en la Cámara de Diputados a partir de las 11 de la mañana, una de las últimas. ¿Es cuánto,
Mario? Sí, es que ya está por concluir, ¿no? En el Día del Niño creo que ya todo
sí,
ya acabó.
Sí, el lunes y martes son las últimas sesiones y se acabó.
Ya es se todo. Acabó. Bueno, pues a ver qué otra sorpresita nos llevamos. Gracias, Sergio.
Por nada, buenos días.
Que tengas buen día. El PRI lanzó una línea de asesoría y plan de apoyo a trabajadores para que recuperen sus ahorros después por el asunto de las pensiones del bienestar, que están muy preocupados. Gerardo Cedillo, cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, Mario, la Dirigencia Nacional del PRI lanzó esta línea telefónica, un correo electrónico también, para brindar asesoría directa a los trabajadores, extrabajadores, migrantes, viudas o beneficiarios que quieran recuperar los ahorros de sus cuentas de Afore, que serán robadas, así lo dijo Alejandro Moreno, por precisamente el partido oficial y el gobierno para crear la llamada pensión del bienestar. El dirigente nacional del PRI confirmó que, bueno, pues esta reforma será impugnada ante la Corte por diputados y senadores, ya que se trata de un atraco, un robo en despoblado para quienes cotizan o han cotizado por años en sus fondos de retiro. En la sede nacional del Tricolor, Alito Moreno, acompañado de diputadas y diputados de su partido y de pues parte de la dirigencia, informó que esta asesoría estará encabezada por Mario Di Costanzo, el extitular de la CONDUCEF, y busca combatir esta medida de Morena y el gobierno corrupto y mentiroso de la 4T, que anda a la casa de recursos, dijo, de los trabajadores, porque como ya dilapidó todos los fondos y fideicomisos que había, ahora va sobre las Afores. Aquí lo que dijo Alejandro Moreno.
Pondremos a disposición de todos los interesados dos números telefónicos y un correo electrónico, donde se informará sobre las acciones que los trabajadores o extrabajadores deben llevar a cabo para solicitar su pensión o bien solicitar sus ahorros, o sea, la Afore.
Agregó que el PRI brindará asesoría sobre casos específicos a beneficiarios de trabajadores fallecidos para recuperar estos recursos que tienen y que el gobierno pretende confiscar, además de orientar a quienes no saben o no han podido realizar sus trámites para pensionarse, dijo Alejandro Moreno. El dirigente nacional también señaló que se orientará a los mexicanos en el extranjero que dejaron sus cuentas inactivas en nuestro país por migrar con fines laborales y que hoy no pueden regresar a México dada su situación migratoria a fin de que puedan recuperar sus ahorros de las administradoras de fondo para el retiro. Y bueno, pues insisten que van a presentar y promoverán iniciativas legislativas para promover la recuperación de estos ahorros, dijo Alito Moreno en esta conferencia. Y bueno, pues dejó estas dos líneas telefónicas, el 5549-961914 y el 5562-964848, que están pues a disposición de quienes quieran pues asesorarse, Mario, ante esta situación que, bueno, pues ya ha pasado también al Senado de la República. Hoy se espera que en comisiones del Senado se hagan los dictámenes correspondientes y el día de mañana está citada la sesión en el Senado de la República. Será la última sesión que haya y se pretende sacar este asunto de la pensión del bienestar. El reporte que te tengo, Mario.
La van a sacar porque es pues viene de muy arriba la orden, ¿no?
Sí, sin duda. Y bueno, pues ya se adelanta, Mario, que efectivamente ellos van a hacer su reforma y este asunto va a acabar de nuevo en la Corte porque pues insisten que es violatorio también del marco constitucional. En fin, pues ahí está, Mario, este juego de vencidas que ha sido de todo este sexenio, de que, bueno, pues se promulgan leyes que resultan inconstitucionales y quedan pues ahí detenidas, y bueno, pues los corajes que hacen desde luego en Palacio Nacional.
¿Pero qué haces cuando, por ejemplo, legislas y el sistema judicial te dice eso es inconstitucional? En vez de buscarle la vuelta y aprobar cosas constitucionales, pues mejor propones cambiemos al sistema judicial, ¿no? Está más fácil, está más fácil. Bueno, estaremos en eso. Gracias, Gerardo.
Hola, Mario.
Bueno, vamos a marcar una pausa. Mucho se está comentando esta mañana. Ya regresaremos, por supuesto, con el comentario de José Luis Valdés Ugalde en un momento aquí en Enfoque Noticias.
De México y el mundo, política y coyuntura con José Luis Valdés Ugalde.
Siete de la mañana, 34 minutos. Bueno, hablemos de el reporte de derechos humanos de Estados Unidos. Este reporte que saca cada año el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual México sale muy mal parado. Pero el cuestionamiento, José Luis Valdés Ugalde, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es hoy por hoy, más que nunca, ¿quién es Estados Unidos para calificar otros países en materia de derechos humanos?
En efecto, bueno, este es un informe anual que siempre sale, y el Departamento de Estado pues denunció en esta ocasión en su informe anual de derechos humanos que México dejó sin investigar ni enjuiciar a la mayoría de los casos criminales como homicidio, torturas, secuestro, trata de personas y extorsiones. Es particularmente incisivo en la parte de la intromisión que de alguna manera ha hecho el Ejecutivo en las acciones de la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura. El informe es importante, en mi opinión, Mario, porque de otra manera no le pondríamos atención nosotros al tema internamente. Estados Unidos ciertamente sí se coloca en una posición de autoridad moral para bien o para mal, ¿eh? Es decir, no estoy en este momento justificando que sea que esté en el papel de los Estados Unidos estar juzgando a otros de esta manera, toda vez que Estados Unidos ha sido promotor también de la violación de los mismos derechos a los que está hace alusión en este reporte. Sin embargo, tratándose del proceso interno mexicano, si no hubiera habido un reporte como estos, no estaremos hablando del tema, o no estaremos hablando del tema como estamos hablando en este momento del tema, sobre todo porque el presidente López Obrador ya se quejó de que Estados Unidos esté tratando el asunto con una autoridad moral que no le reconoce el presidente a este país. Sin embargo, yo creo que sí vale la pena que se tome en cuenta que un actor internacional como la Unión Europea, como Estados Unidos o como Naciones Unidas o como organizaciones internacionales, ONGs como Amnistía Internacional u otras, pongan el acento en el tema de la violación de los derechos de los periodistas y de la desaparición forzada que en México se está dando de una manera brutal, así como también el de los asesinatos selectivos, que hoy día ya llevamos 57 nada más en la pura precampaña y campaña electoral. Entonces me parece que por esa razón es de destacar el informe, Mario, y discutirlo.
Sí, por supuesto. Sí, los cuestionamientos vienen en un momento complicado también, ¿no? Hacia el informe en sí mismo. A mí, honestamente, nunca me han gustado los informes o las calificaciones o las etiquetas que ha puesto el gobierno de Estados Unidos desde hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? Las certificaciones de drogas, en materia de drogas, cuando no es capaz Estados Unidos de ver hacia adentro. Creo que es el caso también, ¿no? Creo que es el caso ahorita con tantos problemas que tiene al apoyar una guerra que ya está provocando tantas manifestaciones incluso dentro, y eso también habla de una política de derechos humanos a nivel mundial. Creo que también debería haber un reporte a sí mismo del Departamento de Estado, pero bueno, no podemos soslayar las cosas y señalamientos que tiene hacia nuestro país, José Luis.
No, ciertamente no. Yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, en su política de apoyo a Israel, en el caso de la Franja de Gaza, ahora con el conflicto militar que tenemos ahí, pues es ciertamente cuestionable su rol, debido a que pues la violación de los derechos de los palestinos está siendo un hecho sobre el terreno desde el 7 de octubre del año pasado. Uh-huh. Y esto incluye, pues desde luego, los más de 34,000 muertos inocentes, prácticamente todos ellos, sí, que han caído en el campo de guerra, ¿no? Entonces, la autoridad moral de Estados Unidos disminuye por esa razón. Sin embargo, no podemos dejar de registrar que Estados Unidos tiene un seguimiento, le da un seguimiento al tema de los derechos humanos en el mundo muy puntual, como ningún otro país del mundo se lo da. Y esto me parece a mí que coadyuva en el caso mexicano a que aquellos actores políticos y sociales que están en el medio de la trifulca sobre el tema de derechos humanos y están denunciándolos, pues sirve el reporte para apuntalar su posición de crítica,
claro,
y de reclamo a la violación de los derechos humanos en México.
Sí.
Ahora, lo que llama la atención también del reporte es que por primera vez se mete con las críticas que del Ejecutivo, y sobre todo las agresiones del Ejecutivo en contra de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y particularmente de su presidenta, de la señora Piña. Esto tiene relevancia, puesto que en México ha habido un movimiento en defensa de la Suprema Corte de Justicia por parte de la sociedad civil. Yo creo que esto deja pues constancia de que los observadores internacionales están tomando en cuenta todo esto para juzgar a México de una manera en como no podemos juzgarlo nosotros en el interior del país, debido a la resistencia por parte del Poder Ejecutivo para reconocer sus yerros en este tema, Mario.
Sí, totalmente. Bueno, pues gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo, Mario, gracias.
Hasta el próximo viernes, por supuesto. Vámonos con las finanzas, 7 de la mañana, 40 minutos.
Las finanzas con Martín Carmona.
Martín, ¿cómo estás?
Mario, bien, gracias. Buenos días al auditorio de Enfoque Noticias. Hoy vamos con, primero, hablar de esta decisión que tomó la Secretaría de Economía y el gobierno mexicano de imponer a partir de ayer martes aranceles temporales de entre 5 y 50% a la importación de 544 clasificados de productos, entre otras fracciones arancelarias que tienen que ver con al acero, aluminio, textiles, confección, calzado, madera, plástico y sus manufacturas, algunos productos químicos, papel y cartón, productos cerámicos, vidrio y sus manufacturas, material eléctrico, material de transporte, instrumentos musicales y muebles. Y es que dice la Secretaría de Economía que esto busca proteger a la industria mexicana. De hecho, vamos con mi compañero Ernesto Gloria.
¿Quién pudo... se registran instrumentos musicales en el índice?
Todavía no.
¿Cómo?
Instrumentos musicales, Mario.
¿Sí?
Sí.
¿Eso es que se fueron
esto tiene que ver con la decisión que tomó la Secretaría de Economía de poner aranceles a productos que llegan del exterior.
Ya.
Y creo que es una decisión positiva, por lo menos lo valora así la Secretaría de Economía, porque busca proteger a diferentes sectores de la economía mexicana, sectores productivos, el calzado. Tú te recordarás que constantemente se quejan de la entrada de productos chinos.
Pero también aranceles, te digo, a productos musicales se me hace muy raro, ¿no? Los mariachis luego que tienen que importar sus guitarrones, ¿no? O se hacen aquí, o no sé, pero bueno.
Pues es que mira, quizá ya los elaboran también en diferentes países.
Porque luego son actividades de sobrevivencia, ¿no? Ya ves a mucha gente pues tratando de ganarse un dinero extra cantando alguna canción, Martín.
Hay algunos otros que consideran, Mario, que esto puede impactar a los precios de los servicios, porque no los va a absorber la empresa que los fabrica,
claro,
o el importador, se los van a trasladar al consumidor. En fin, que Ernesto Gloria nos tiene la versión justamente y la opinión de la Secretaría de Economía. Ernesto, adelante, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Martín, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenos días a todos. Efectivamente, ayer Raquel Buenrostro defendió esta serie de aranceles que aplica nuestro país a partir del día de ayer. Apuntó que con ellos se busca evitar la competencia desleal, ya que dijo se han identificado muchos productos que vienen subvaluados y esto, por supuesto, desplaza al mercado nacional, lo cual está afectando incluso los empleos. Vamos a escucharlo.
Los aranceles, lo que nosotros los valoramos y los pusimos fue porque queremos evitar la competencia desleal. Nosotros hemos observado muchos productos que vienen subvaluados que vienen a muy bajos precios y están desplazando a nuestros productores nacionales y a nuestra pequeña industria. Y al final del día, el beneficiario final no ve ese ahorro de ese subvaluado porque le llega al precio normal. Los precios al público no bajan.
Bueno, Martín, de estos productos se han identificado principalmente de productos asiáticos. Insistentemente se le cuestionó a la funcionaria si tenía dedicatoria para China. No quiso responder al respecto. Dijo que simplemente es para defender al comercio mexicano. Cabe destacar que la Concamín en diversas ocasiones durante la anterior presidencia de José Abugabe insistía en que, por ejemplo, hay zapatos que valen menos de lo que cuesta la materia prima aquí en nuestro país y no hay forma de competir precisamente con estas prácticas desleales a través de pues diversos apoyos gubernamentales que dan a los productores en aquellas naciones asiáticas. En cuanto al acero, afirmó que con la trazabilidad aplicada a la materia prima se combate la preocupación de que nuestro país sea parte de la triangulación de ese elemento y otros como el aluminio. Con el certificado de molino se conocerá el origen de estos productos. Y también en esta entrevista que se le hizo a la secretaria Raquel Buenrostro se le preguntó si hay preocupación por un eventual retorno del presidente Trump a la administración norteamericana. Dijo que la relación entre México y Estados Unidos es tan integrada, tan amplia, que bueno, pues soportará cualquier cambio de presidente en México y en Estados Unidos. Así lo dijo.
No hay temor por la llegada del presidente Trump. La verdad es que la relación de México y Estados Unidos es de muchísimos años. Nosotros tenemos casi todos familia en Estados Unidos. Allá hay mucho norteamericano aquí. Entonces hay muchos años de comercio. Las empresas son globales ya. Lo mismo están en México que están en Estados Unidos. Entonces nosotros creemos que con independencia quien llegue ya es imposible romper la relación comercial que se tiene de tantos años. Cualquier presidente de cualquier país, México o Estados Unidos, va a tratar de hacer todo lo posible por conservar el tratado.
Y bueno, Martín, también se le preguntó con miras a esta revisión del T-MEC que se realizará en el 2026, qué es lo que México debería buscar. Y bueno, señaló que una mayor reciprocidad, sobre todo en lo que tiene que ver con el mecanismo de respuesta rápida. Estados Unidos lo ha aplicado en diversas ocasiones hacia nuestro país, pero México no ha podido concretarlo, en especial por el tema que se les da a los trabajadores mexicanos en la Unión Americana. Martín, Mario, el reporte que les preparé.
Muy bien, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y estaba justamente revisando, Mario, lo que te llamó la atención, si en el listado, el amplio listado de estos 544 productos, el tema de los instrumentos musicales, no he llegado a esa parte, pero ahí viene bien especificado cuáles son los diferentes productos y sus derivados que hoy por hoy tendrán que pagar un impuesto de hasta el 50% para aquellos que entren al territorio nacional, que se ha detectado, llegan afectando a lo que es a la industria mexicana, Mario.
Muy bien, bueno, pues vamos a ver cuánto se logra recaudar también.
Y digo, sí, ¿no? Tiene el objetivo justamente de frenar, ¿no?
Han dicho que Raquel Buenrostro es muy buena recaudadora, eso sí, ¿eh? Bueno, reconoce hasta la propia Xóchitl Gálvez, que le gustaría algún
la contrataría,
momento,
dijo, que
la contrataría,
¿sí?
Exactamente.
Oye, regreso para que hablemos de la inflación.
Más nada más te comento, me mandan nuestros amigos de AT&T, que ya está listo el reporte financiero del primer trimestre en México. Y pues crecimiento bastante importante, ingresos totales de 1,063 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al año pasado, y antes de impuestos, 180 millones de dólares, un incremento de 35 millones contra el año pasado, 143,000 adiciones netas, ya son 22.5 millones de clientes, reducción de 24% de desactivaciones contra el mismo periodo de 2023, así que creo que buenas cifras está presentando Mónica Aspe, ¿no? CEO de AT&T, para en un mercado donde la competencia, pues ya sabemos, es un poco complicada, ¿no?
Muy, muy competido ese sector, Mario, y ha acertado justamente los datos con estos 22,5 millones de clientes que tiene ya operando esta empresa, pues nos da un ejemplo que cuando se reconfiguran los programas, acaban de lanzar una serie de iniciativas para recuperar cierto mercado que habían de alguna manera ido perdiendo y han logrado de nueva cuenta posicionarse como una opción para este tipo de servicios.
Pero ha ido de la mano también de cambios legislativos importantes en materia de competencia, ¿no? Reconociendo una asimetría en el mercado de las telecomunicaciones, que es tan importante hoy por hoy, Martín. Hoy no podemos vivir sin las telecomunicaciones.
Totalmente, ¿no? Totalmente, Mario.
Y y gracias también a organismos que vigilan y que regulan el sector de las telecomunicaciones. Esos organismos que el presidente no le gustan y que habría que patear, ¿no? De plano.
Hay que quitarlos.
Está complicado. Pero bueno, así las cosas. Gracias, Martín.
Regresamos, Mario. Buenos días.
Los deportes con Javier Trejo Garay.
Que empatan los Tuzos, Javier Trejo Garay.
Y que empatan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario, amigos de Foca Noticias? Bueno, justo en este momento hay una conferencia de prensa en vivo de Rafa Nadal, previo justamente a su participación del evento de Mutua de Madrid. Escuchamos un momento.
Jugar París, y si se puede, se puede, y si no se puede, pues no se puede. No voy a jugar, de verdad, no voy a jugar París si como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. ¿Sabes? Mañana esta es la realidad, con lo cual yo voy a salir a jugar a París y yo me siento lo suficientemente capacitado para competir bien. Si no, no le veo el sentido, con lo cual yo voy a hacer lo posible para darme las oportunidades de intentar que esto suceda. Si no sucede, pues tú, máxima satisfacción personal y agradecimiento por haberlo intentado y a toda la gente que me ayuda y me ha ayudado día a día. Y veremos lo que pasa.
Pues ahí está lo que dice Rafa Nadal a propósito de su futuro inmediato. Se va a jugar, de hecho mañana tiene participación ya en el Mutua de Madrid, que es previo a la celebración del abierto de tenis de Roland Garros, del cual hace referencia. Si no está, al 100 no va a jugar. Y si no, dice, si tal cual, ¿no? Si se puede, se puede. Si no, pues no. Lo cierto es que, yo lo comentaba un poco más temprano, Mario, estamos ya, no sé cuándo, no sé exactamente qué día, pero me parece que ya muy pronto vamos a escuchar el anuncio de que se retira Rafa Nadal.
Pues mira, en todo caso, creo que, aunque no esté en las condiciones de jugar Roland Garros, creo que sería muy bonito que se despida en
este torneo, ¿no? Sí, claro. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. 14 veces lo ha ganado.
Sí, no hay nadie que vaya a alcanzar. No sé si en este siglo, ¿eh?
Totalmente.
Muy complicado. Sí. Muy complicado.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No parecería que sea una marca fácil de igualar. Y mira que lo comentábamos, cuando tenía 12 años, alguna vez lo entrevistaron. Se nota que es una entrevista de un aficionado ahí al pie de una cancha. Le preguntan sobre su superficie favorita. Dice que es la superficie dura. Y la que menos le gusta es la arcilla.
Fíjate.
Lo que son las cosas, ¿no?
A lo mejor fue por eso que triunfó tanto en la arcilla.
Y ese no resulta que el mejor arcillista de todos los tiempos.
De todos los tiempos.
Bueno, Mario, atentos a lo que ocurre alrededor de Rafa Nadal, en conferencia de prensa que se está llevando a cabo en este momento. También te cuento, y lo adelantabas, Mario, el empate de Pachuca contra el América. Mal resultado para el América, me lo parece, no consigue una ventaja. Aunque decía Andrés Jardín, el técnico americanista, que él cree que para estos dos equipos jugar en un estadio u otro realmente no pesa porque los dos están acostumbrados a jugar en estadios importantes. Así que él cree que no es una desventaja real para Pachuca y tampoco lo será entonces para el América jugar en el estadio Miguel Hidalgo. Uno por uno, ¿qué fue lo que dijo Andrés Jardín, el técnico de la América, a propósito del resultado de ayer en el cual se empata uno? Eso sí, marca gol de visitante el Pachuca, lo cual le conviene al conjunto Tuzo. Escuchamos a Andrés Jardín.
Não, um partido duro como imaginávamos. Claro que queríamos vencer, era um partido importante para salirmos de aqui com alguma vantagem. Este era o grande objetivo que teníamos. Salimos à frente, pero produzimos, sobretudo, os primeiros 30 minutos muito, muito buenos. Deixamos, talvez, de saltar à frente com mais goles, por lo menos um mais. Não estivemos tão finos em alguns momentos capitales de tomar decisões que poderia marcar a diferença, mas hoje foi um dia que nos custou um pouco o último passe, alguns centros errados, alguns remates de fora que passaram cerca, mas bem, sensações de um pouco de frustração por não ganhar o partido, mas a certeza de que o jogo está em aberto, a disputa está em aberto e vamos muito, muito fortes para Pachuca.
Muy fuertes para Pachuca, dice André Jardín. Ahí está, vamos a ver.
Pues ya van dos partidos que le toman la medida al América, ¿no?
Sí, perdió contra Pumas.
¿No? Esa máquina así impecable de goleadora, pues ya se vio que no tanto.
Sí, parece que está viniendo a menos en el peor momento, ¿no? del torneo. Hoy también se juega el duelo entre el conjunto de Monterrey y el conjunto del Columbus Crew, buscando también la ventaja para uno para otro. Recuerden que en caliente.mx ustedes pueden seguir este partido, estar muy atentos a lo que ocurra, por supuesto, durante este partido. El minuto a minuto lo pueden seguir en caliente.mx. Bajen la aplicación, que es gratuita, y reciben 1,000 pesotes para esa primera apuesta. Básquetbol, que ya está en su etapa de playoffs, lo vamos a platicar un poco más adelante, también es una opción. El béisbol, básquetbol, en fin, todo lo encuentran en caliente.mx. Más acción, más diversión. Oye, sigue la rabieta de Joan Laporta porque no le quieren repetir el partido contra el Real Madrid. Dice que va a llevar esto a la justicia. Ya no es solamente un tema de la liga, sino que quiere llevarlo a los tribunales, Joan Laporta, el presidente del Barça, por este gol que no le reconocieron al conjunto culé, con el cual habría empatado este partido, aunque la ventaja que hoy tiene el Real Madrid me parece que ya es insalvable. Será una temporada mala para el conjunto de Barcelona, sin Liga, sin Champions, sin Copa, sin nada, y con un técnico que todavía su continuidad está en vilo. Y ya por último, Mario, amigos de Enfoque Noticias, nada más comentarte que el día de mañana se lleva a cabo el draft de la NFL. Caleb Williams es el, digamos que el prospecto número uno para ser tomado en la primera, el pick de la primera ronda por los Osos de Chicago. Chicago recientemente, hace escasos 2 meses, quizá un poco menos, dejó salir a su quarterback que era Justin Fields, se fue al equipo de Pittsburgh. Así que es un strike cantado, Caleb Williams se va a ir al equipo de Chicago. Esta generación de jugadores de la NCAA colegiales, de verdad que es pródiga en talento en la posición de quarterback. Como pocas veces, sí. Se espera que haya mucho talento disponible en esta posición, y vamos a ver qué jugadores llegan. ¿A qué equipos? Hay varios equipos. Es la posición más difícil, la más solicitada y la más complicada de encontrar un buen jugador, por lo cual muchos equipos están frotando las manos con esta generación. Ello platicamos.
Oye, y más adelante también va a haber un encuentro beisbolístico de Grandes Ligas en la capital mexicana. ¿No sabes qué furor está provocando?
Sí, los Astros.
Sí, 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 ya no hay boletos.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Agotados, está interesante.
Sí, tal y como ocurrió con el equipo de los Yankees, que era un partido de exhibición. Estos partidos de los Astros y los Rockies es un partido...
Es el arranque.
Son juegos de temporada regular.
Sí.
Y que se van a disputar justamente aquí. Eso está maravilloso. Platicamos.
Y aparte de todo lo que hace, ¿no? La MLB, ¿sí?, la Major League Baseball, de los eventos, que se van a una plaza, llevan el trofeo, y entonces sí, es interesante. Bueno, va a estar bueno, ya lo hablaremos más adelante.
Seguro que sí, gracias, Mario.
Gracias, Javier. Son las 7:58 a.m, marcamos una pausa, pero regresamos con el resumen de la información más importante con mi compañera Fabiola Reza.